Duna presenta Terapia Chilensis. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Terapia Chilensis. Soy Arturo Fonten, no nos acompaña la José en esta oportunidad. Estamos con Noam Titelman. ¿Cómo estás, Noam? Gusto saludarte.
Hola, un poco de con tristeza de que no ver a la José esta semana.
Sí, pues hace una enorme diferencia. Oye, ¿cómo están las cosas por allá?
Bien, ha estado inusualmente soleado estos días, que se agradece mucho
la primavera
en estas latitudes. Y por ahora, sin mayores novedades, ha habido algunas discusiones sobre el Brexit, había empezado a haber algunos efectos bien duros del Brexit. Antes no se notaba tanto por la pandemia, estaba todo medio confundido, pero por ejemplo ahora no sé si se dieron cuenta nomás, pero porque era evidente que iba a pasar, pero va a haber un montón de recortes de presupuestos para investigación, de fondos que venían desde la Unión Europea.
Sí, empiezan algunos apretones ahí.
Claro, bueno, para lo que ha servido el Brexit es para que a otros países no se le ocurran estas ideas. O sea, el Frexit, la salida de Francia de la Unión Europea está completamente muerta. Hasta Le Pen ya no proponía eso.
Sí, así es. Y en todo caso el triunfo de Macron cierra esa puerta con cuatro candados, ¿no? Un gran triunfo de Macron. Y un triunfo importante para Europa, para la OTAN, para todos los que creemos en la libertad, en cierto modo.
Yo creo que... Sí, no, interesante, además en este contexto con la guerra con Rusia, con Putin, o sea, poniéndonos en el escenario que hubiese ganado Le Pen, hubiese sido realmente una quinta columna de Putin en la Unión Europea.
No, así es, yo hubiera habido probablemente una alianza con Orbán, que está en la misma posición, como neutra, y sí, no, eso hubiera debilitado bastante la postura de Ucrania. ¿Y cómo ves tú lo que está pasando?
Todos se preguntan ahora dónde está el Macron chileno, ¿no? Esa es la nueva pregunta de moda.
Bueno, a lo mejor está en el gobierno.
Ah, no sé.
Yo tengo la impresión de que, lo comentábamos ayer, que el resultado de la encuesta CADEM de la caída de popularidad de Boric esta semana fue un éxito. Porque dado lo que fue el tema del quinto retiro y la postura que él tomó, haber prácticamente mantenido la misma situación que tenía la semana anterior, a mi juicio es un éxito. Yo creo que él soportó bien digamos, lo que significaba tomar la postura que tomó, y eso a mi juicio marca un hito.
Sí, a mí también me pasa lo siguiente, que es que ha caído tan rápido la popularidad que pasa algo raro, que es cierto que los analistas estamos detrás de la caída de popularidad tratando de explicarla, y todavía no entendemos bien qué es lo que está ocurriendo, porque efectivamente yo me imaginaba que había una caída muy marcada con este tema, y no ocurrió así. Entonces yo creo que todavía no estamos entendiendo bien qué está detrás de esta caída tan rápida de la popularidad del gobierno y del presidente.
Sí, en la semana anterior había caído 9 puntos y uno esperaba que esta vez fuera algo parecido, digamos. No pasó. Claro que... Y a lo mejor tiene que ver con que ahora ya tiene un grupo más duro de apoyo, que es más leal, pero en todo caso se muestra una caída bien fuerte en los jóvenes bajo 34 años, ahí cayó bastante, o sea, se ve que ese apoyo tampoco es tan sólido. Pero a mí me parece que en todo caso la situación cambió después de esto, y el acuerdo que al que se llega con la CUT también me parece un hito concreto en cuanto a salario mínimo, en cuanto a apoyos para enfrentar la inflación. Ahí lo que está en duda es en qué consiste el apoyo a las pymes, ¿no? Porque sí, ese es un punto delicado de la ecuación.
Bueno, en algún momento lo conversábamos sobre que los gobiernos exitosos no son los que alargan la luna de miel, sino los que logran sobrevivir después, como los buenos matrimonios, digamos. Aunque qué sé yo, ¿quién soy yo para dar consejos sobre el matrimonio? pero yo creo que efectivamente, como fue tan rápido la caída, además, todavía queda toda la agenda por delante, digamos, ¿no? O sea, normalmente uno se hubiese imaginado, no sé, empieza a empujar una reforma, la reforma no es tan popular, eso genera caída en la popularidad, o empieza a tomarse estas medidas. Aquí como que parte desde abajo, y creo que si efectivamente después del quinto retiro, del rechazo del quinto retiro, se le abrió al gobierno una pequeña ventana para retomar la agenda, y el acuerdo de la CUT, estos diálogos que están empezando para la reforma tributaria, yo creo que están marcando un estilo, y bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, no creo que sea el próximo Macron, pero la figura de Marcel, Me acuerdo que lo estábamos conversando cuando se rechazó el retiro, y yo creo que ya con un poco más de distancia se puede decir que quedó muy consolidada. Yo creo que al final salió consolidado por lo que ocurrió, pero además porque ha tenido varias medidas interesantes. O sea, el acuerdo con la CUT no solo obra de Marcet, para dejarlo en claro, pero creo que ha logrado como instalar varios temas de agenda, lo que no han podido hacer en general los otros ministerios.
Sí, a mí me parece que hay un camino que se empieza a marcar. La duda es que al subir el salario mínimo a 400 mil pesos a fin de año, ¿qué significa esto para las pymes? Entonces, bueno, ahí hay, ¿no es cierto?, el
Sí.
proyecto de un subsidio a las pymes, pero eso no está bien definido y eso parece bien clave y eso tiene que llegar y tiene que llegar a un universo de pymes al cual seguramente no es tan fácil llegar. Entonces, ahí hay un desafío, digamos, de gestión. Bastante grande, y antes que eso, antes de gestión, bueno, de concepto, ¿no? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuánto es este trampolín, digamos, que se va a usar, digamos, para que las pymes no reciban el impacto de tener que subir el sueldo de sus trabajadores a un punto que signifique cesantía, en definitiva? Entonces, ahí hay un tema pendiente, pero en línea gruesa, yo diría que en este minuto se ve a Boric mejor montado al caballo de lo que estaba hace
La
una
semana
semana y
pasada.
media, digamos, ¿no? Y 2 semanas.
Claro, sí. A diferencia de la convención, que me parece que está cada vez en una situación
A ver,
más
¿cómo ves tú
compleja.
la convención?
Sí, yo creo que hay varios convencionales que no se están dando cuenta que la única manera de que gane el apruebo es que haya un cambio de tendencia. Si se mantiene la tendencia que hemos visto hasta ahora en la encuesta. Y yo creo que a esta altura seguir negándose a creer la encuesta es bien voluntarioso, digamos. Y un cambio es un golpe de timón lo que se necesita, digamos. No es un aviso en el diario o tuitear más o qué sé yo, como mirar la parte comunicacional como la parte técnica comunicacional. Es un golpe de timón. Y hay algunas luces, me parece a mí. De que por dónde podría ir, digamos eso. La encuesta que hizo Espacio Público, por ejemplo, mostraba que 80% de los encuestados lo que más esperaba de los convencionales es que se pudieran poner de acuerdo, que se dieran en sus posiciones y se pusieran de acuerdo. Y al mismo tiempo, 70% dice que eso no es lo que ha ocurrido. Entonces, ahí hay un problema político, que
Así
obviamente
es.
tiene ramificaciones comunicacionales y todo lo que uno quiera, pero si no hay un golpe de timón importante, no va a cambiar la tendencia. Yo creo que eso es bastante notorio y me da la impresión de que algunos convencionales no se han dado cuenta de eso. Ese episodio medio patético de la funa de algunos convencionales al colectivo socialista es todo lo contrario de esto, digamos. O sea, que eso fue campaña para el rechazo, pero así directo al grano, digamos, mucho más exitoso que cualquier spot de televisión. Y me parece que hay varias convenciones que no se han dado cuenta del daño que se está haciendo esto y que existe una posibilidad real de que gane el rechazo.
Sí, a mí me parece que eso que tú apuntas, que está basado en ese estudio de espacio público, es lo que uno intuye además por todos lados, digamos, es la sensación de que lo que la población espera y desea es que haya un ambiente de amistad cívica que permita una deliberación más pragmática, más realista, y no que se presencie, digamos, que al interior de la convención hay este tipo de actitudes, de divisiones, de hostilidades como las que vimos ese día, pero también en otros momentos donde hay una sensación de permanente tensión. Por ejemplo, sin llegar a ese extremo, pero ahí me llamó la atención la declaración del vicepresidente Gaspar Domínguez criticando al gobierno por impertinente. Porque el gobierno ha presentado una reforma constitucional para hacer inexpropiables los fondos de pensiones, ¿no? Esa postura me pareció a mí que de nuevo es una postura un poquitito combativa contra el gobierno de Boric. No sé, me llamó la atención eso y me parece que va en la dirección que no queremos ir, digamos, que es la confrontación.
Sí, y eso que en general, vicepresidente, me parece que ha sido de los mejores voceros que ha tenido la convención.
Sí, por eso mismo llamó la
Efectivamente, esta
atención.
cuña no fue la mejor. En parte me parece que está hipertensionado me recuerda un poco mis tiempos de vocero de la Confech, cuando había ocho grupos distintos atrás que estaban tirando y uno tenía que caminar pisando huevos para ver qué tipo de declaración se podían hacer. Pero efectivamente este tema o sea, Es que es una oportunidad para la convención. Yo más bien lo veía, yo me acuerdo cuando vi lo que estaba ocurriendo en términos de que el gobierno iba a hacer esta reforma. A ver, para hacer la historiografía de esto. El gobierno estaba ingresando una reforma donde se hacía inexpropiable constitucionalmente los fondos de pensiones, básicamente porque era la exigencia que estaba haciendo desde la derecha para rechazar el quinto retiro. Y efectivamente esto generaba una presión sobre la convención para hacer lo mismo. Ahora, eso también es una oportunidad, porque si la convención hace eso, que un poco así dijo en la entrevista del ministro Jackson, aquí, si la convención hiciera esto, sería un muy buen argumento para aprobar la nueva la constitución. Y la verdad es que me parece que no hay nadie que esté empujando expropiar esos fondos, o al menos nadie lo ha dicho explícitamente. Entonces me parece que la reacción ha sido un poco extraña en ese sentido.
Sí, el propio ministro Jackson, lo comentábamos ayer, dijo que este era un punto del cual podía depender el apruebo o rechazo según los estudios que tiene el gobierno.
Sí. Ahora, yo, para ser justo, creo que se está volviendo cada vez más difícil llegar a acuerdos en la convención, porque lo que ha ido ocurriendo es que hay unos incentivos mal puestos para llegar a acuerdos, y yo creo que se ha notado, por ejemplo, a medida que se han ido decantando algunas fuerzas de la exconcertación, sobre todo, pero también de algunos sectores más dialogantes de la derecha, a medida que han visto que hay una posibilidad real de rechazo. A ver, por ejemplo, cuando se está discutiendo el sistema político, probablemente hay un sector de la convención que lo que le encantaría es mantener el bicameralismo espejo, completamente simétrico, que el Senado y la Cámara de Diputados siguieran como están ahora. Ahora, eso probablemente o seguramente no tiene dos tercios de la convención. Entonces, ante eso hay dos opciones, ¿no? Entrar a negociar, entrar a picar, a pelear para que la propuesta sea lo más simétrica posible, o sea, disminuir los niveles de asimetría, que yo diría que es básicamente lo que ha hecho el colectivo socialista y con bastante éxito, porque con cada reiteración se ha vuelto más simétrica las dos cámaras. Pero la otra opción es apostar a mientras peor mejor, ¿no? A agudizar las contradicciones, claro, y que gane el rechazo. Y yo tengo la impresión de que en algunos sectores, que en algún momento estaba más abierto a dialogar, ha ido calando la idea de que a lo mejor la manera de ganar esta discusión es, digamos, reventarla, digamos, ¿no? Y yo creo que es bien irresponsable. Yo de verdad me parece una posición bien irresponsable, porque no sabemos cuál va a ser el resultado del plebiscito. Nadie lo sabe, la verdad. Y si uno cree, que no es mi caso, pero si alguien cree que lo ideal es que hay una propuesta mucho más simétrica que la que se está planteando ahora, y en el fondo apuesta al rechazo, me parece muy responsable, porque no sabe, porque puede ser que termine ganando la prueba y termine con un sistema demasiado asimétrico. O sea, me parece que hay algo de irresponsable en apostar a estas alturas por el rechazo.
Claro, o sea, es una especie de cuchillo de doble filo, ¿no? El rechazo, por una parte, puede producir, puede extremar las posiciones de algunos, ¿no es cierto? Y por otra parte, uno esperaría que también puede moderar las posiciones de otros, ¿verdad? Y ese es un poco lo que estamos viendo. ¿Qué va a primar en la convención como lectura de esta presencia fuerte en las encuestas de la posibilidad del rechazo, que hace tan poco nos parecía algo absolutamente imposible y absolutamente descartable? Hoy día nadie lo puede descartar. Y, sí, y claro, la pregunta es qué va a pesar de esas dos posiciones. A mí me parece, fíjate, que también parte del problema que tiene la convención es que tienen los convencionales un poco, es que hay demasiada esperanza puesta, y eso también en la población, en lo que un texto constitucional puede lograr. Y eso en parte también explica la pasión, la rabia, la hostilidad, la sensación de que se está jugando algo en lo cual no se puede transar, digamos, en circunstancias que de verdad en muchas materias lo que se juega no es tan determinante. Yo leí ayer el artículo que garantiza el derecho a la salud en Bolivia, y Bolivia tuvo, pese a ese extraordinario artículo que todo lo garantiza, tuvo el peor récord de América Latina en materia de muertes a raíz del COVID. Chile con un artículo bastante más modesto, igual prometiendo muchas cosas que no se cumplen, logró el mejor resultado. O sea, la materialización de los derechos, yo decía, es como, bueno, una cosa es el diseño de la casa, otra es tener las lucas para hacerla. Y fíjate que encontré unos datos que me impresionaron. que es el total de derechos escritos en constituciones de distintos países, ¿no? Esto a propósito de que se están aprobando los derechos fundamentales y dentro de la convención tiende a haber la idea de que esto es muy determinante, ¿no? Los derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, el total de derechos constitucionales que garantiza la Constitución de Venezuela, por ejemplo, son 82. En Angola son 80. En Nicaragua son 77. ¿No? En Zimbabue son 74. El promedio en el mundo, en las constituciones, es del orden de 50. ¿No? O sea, estos son países que tienen fuertemente sobre el promedio. Pero si tú te vas a los países que tienen menos derechos consagrados en la Constitución, te encuentras a Luxemburgo, que tiene 27, Holanda, que tiene 26, Dinamarca, que tiene 21, Austria, que tiene 13, Australia, que tiene 11, que son países claramente democráticos, claramente desarrollados y donde la salud, la previsión, la educación está bastante bien garantizada. Eso habla de que, en definitiva, aquí hay una conjunción entre derechos y desarrollo económico, ¿no? Y me parece que eso está como bastante ausente, me parece, en gran parte de la convención.
Sí, a ver, yo no me estaba acordando de que la Constitución de Estados Unidos dice que todos los hombres nacen iguales y libres, y la escribían mientras tenían esclavos y duraron un par de siglos, digamos así, digamos. No,
así
no,
fue.
No hay nada que haga automáticamente cumplirse las cosas que se dicen en la Constitución. Nuestra Constitución actual dice que todos somos, ¿cómo dice? Igual, libres y con igualdad de dignidad o algo así. ¿Qué significa así eso? Es.
Y la Constitución actual garantiza vivir en un ambiente libre y no libre de contaminación, ¿no?
Claro, o sea, no, si de todas maneras no hay nada que garantiza, o sea, las garantías, aunque suene medio contradictorio, las garantías constitucionales de por sí, digamos, solo por aparecer en el papel, no llevan a cabo su realización. Yo creo que eso es verdad. Y en ese sentido, muchas veces lo más importante que hacen las constituciones es abrir la cancha para que se discutan las cosas, más que garantizar ella misma, digamos, lo que se alcance. Y yo creo que además hay varios... esta discusión se plantea mal a veces cuando se habla como de la disputa entre una constitución minimalista y maximalista, porque entramos en detalle y rápidamente nos damos cuenta que las mismas personas que quieren una constitución corta en algunos temas quieren que sea más larga en otros, ¿no? O sea, los mismos que quieren que no se entre tanto en detalle en derechos sociales, les parece que en derecho de propiedad debe centrarse con mucha más profundidad. Entonces, hay un equilibrio que es complicado, que yo creo que tiene que tomar en consideración que efectivamente decir muchas cosas en la Constitución no hace que se vuelvan realidad. Pero al mismo tiempo, algunas de las cosas más importantes que sí tienen que estar en la Constitución son los límites al poder del Estado, son los límites entre los distintos poderes, garantizar cierto equilibrio en el poder, ciertas garantías también en términos de exigibilidad de algunas cosas ante el Estado. Yo creo que ese tipo de cosas son el mínimo en algún sentido. Pero cuando ya se entra a detallar cosas como la preferencia por relaciones internacionales con América Latina, que una de las cosas que se aprobó, a mí no es algo que me parezca que sea necesario que esté en una constitución. Y pero en fin, yo creo que nadie va a quedar completamente contento con lo que está en la constitución. Y en algún momento la pregunta va a ser si uno prefiere la nueva constitución con sus cosas positivas y negativas o la constitución actual. Y me parece que es legítimo cualquiera de las dos opciones, pero lo que me parece más complejo es que algunos han empezado a flotar la idea de que existe una tercera vía, ¿no? Un camino distinto, que es que si se llega a rechazar, por alguna razón va a haber un nuevo proceso constituyente, a lo mejor alojado en el Congreso, e incluso algunos han llegado tan lejos a decir que la base va a ser el proyecto de Bachelet, de constitucional de Bachelet. Y me parece que hay algo deshonesto en ese planteamiento.
A ver, ¿por qué?
Yo no sé si es que porque yo me he vuelto muy escéptico con la vida, pero yo doy por firmado que si gana el rechazo, las personas que nunca quisieron cambiar la Constitución, con menor razón van a querer hacerlo después de una votación de rechazo. O sea, el día después del rechazo lo que va a pasar es, primero, que va a haber fiesta y celebración entre los que nunca quisieron cambiar la Constitución y yo diría en general en la derecha y quizá en algunos sectores de la desconcertación, y al día siguiente lo que va a haber va a ser una declaración de que ahora sí que está validada esta constitución y que por lo tanto puede ser que haya pequeños cambios marginales en la constitución, pero la idea de que va a haber un nuevo proceso constituyente distinto si es que gana el rechazo Yo, ojalá me equivoque, pero yo apostaría a que no va a ser lo que
Pero
antes.
tú
En el
crees
mejor
que
de los casos va a haber pequeñas reformas simbólicas, pero no va a haber un nuevo proceso
¿Pero tú crees
constituyente
que es
si es que llegara la
factible
rechazo.
que la constitución vigente, a raíz del rechazo, de verdad se relegitime o se legitime por primera vez y
Yo creo que
pueda
lo que va a ocurrir
realmente
es
regir o
que...
hacer simplemente un grupito que celebra esto y en definitiva el país no va a considerar que está regido por una constitución legítima?
Yo creo que la mayoría del país no lo va a ver como algo legítimo, pero sí va a haber suficiente fuerza política para bloquear cualquier intento de hacer un nuevo proceso constituyente en el Congreso. O sea, pensemos en el Congreso lo difícil que es alcanzar mayoría simple. La idea de que va a haber 2/3 en ambas cámaras para empezar un nuevo proceso constituyente me parece ilusorio.
¿Qué debería hacer en ese caso eventual? ¿Qué debería hacer de que ganara el rechazo? ¿Qué debería hacer el presidente Boric? ¿Presentar un proyecto de reforma constitucional al Parlamento? ¿De nueva constitución? ¿Iniciar un proceso? Porque él va a tener que tomar una decisión ahí. Él va a ser el primer
A ver, yo creo
derrotado si eso
que
ocurre, pero.
sí, yo creo que lo primero es reconocer la magnitud de lo que significa. O sea, porque en este intento de plantear que una tercera alternativa, yo veo un intento de aminorar los costos de lo que significaría un rechazo. No significa que no sea legítimo, alguien puede preferir la constitución actual al nuevo texto, pero hay que reconocer lo que eso implica, o sea, los costos que eso implica. Si llegase a pasar, yo creo que de todas maneras al gobierno no le va a quedar otra que tratar de empujar que sea. Al menos apruebe el cambio sustantivo en la Constitución. Yo veo muy difícil que logre 2/3 en ambas cámaras para realmente lograr lo que no se logró durante, digamos, todos los años
Ya, pero
anteriores que se
ahí hay un
intentó
paso
hacer.
intermedio, porque tú podrías tener un proceso en el cual el presidente entonces inicia un proceso de una nueva constitución ahora alojado en el Parlamento, que luego tendría que ser obviamente plebiscitado, ¿no es cierto? Por lo menos se inicia un proceso. Ahora, si ese proceso prospera o no prospera, bueno, eso puede tardar un año o dos,
Sí,
digamos, pero
pero
me parece que
yo
lo que no
sospecho.
veo factible. A mí me parece, es que simplemente nos quedemos con la constitución actual. Yo creo que lo que ocurre inmediatamente si ganara el rechazo es que se necesita iniciar un proceso para una nueva constitución que recoja cosas de lo que se aprobó, pero que abra un nuevo periodo en la historia. No creo que podamos hacer como que todo esto quedó entre paréntesis, digamos, ¿no? Eso no me parece factible.
Yo creo que ese efectivamente es el peligro, porque volvemos al trancamiento que ha marcado la política las últimas décadas. De la misma manera que me parece increíble que puede ser que no haya una reforma de pensiones después de 10 años de estar empujando esto y que pareciera que el sistema de pensiones está tan desahuciado de legitimidad social y aún así no se logra hacer la reforma, me parece que una nueva constitución, en el caso de ganar el rechazo, perfectamente podría sufrir la misma suerte.
O sea,
Que todos sepamos que
quedar trancada
necesitamos
en
un
el
nuevo texto,
Parlamento.
pero no estén las mayorías para lograrlo.
Claro, a mí me parece que estamos aquí entre dos abismos, digamos, ¿no? Uno es el abismo de que la convención apruebe un texto extraordinariamente polarizante, extraordinariamente riesgoso, extraordinariamente aspiracional e iluso. En definitiva, un texto imaginario para un país imaginario. Ese sería un riesgo. Y el otro riesgo es que el rechazo nos lleve a una situación en que es incertidumbre total, ¿no? Y ese es otro riesgo. Creo que simplemente ampararse en el statu quo no es disminuir la incertidumbre. O sea, para mí ese es otro abismo, ¿no?
Sí, me estaba acordando la imagen que dijiste la semana pasada de la Pascua, de caminar entre dos
Sí,
abismos.
sí. Yo creo que estamos un poco en eso y la situación es complicada. Y uno lo que esperaría es que la amenaza del rechazo, la presencia del rechazo en las encuestas, produjera más bien dentro de la convención movimientos de convergencia en torno a posturas sensatas y creara o ayudara a crear un ambiente de concordia, de amistad cívica, ¿no? Pero hasta ahora no es lo que está, desgraciadamente, no es lo que está pasando. Eso es
Sí.
lo que llama la atención. Más bien hay un microclima adentro y esta multitud de líderes o de dirigentes que hay adentro, ¿no? Hace que sea bien difícil el acuerdo, porque
¿Y qué?
es una convención muy fragmentada.
¿Y qué disonante con lo que estábamos conversando al principio, que es este acuerdo que logró el gobierno, que logró el apoyo de la CUT y de la CPC, de Juan Sutil? Me llamó mucho la atención eso y cómo se están intentando hacer también acuerdos amplios en reforma tributaria. El gobierno está invitando a libertad y desarrollo. O sea, realmente hay un intento de generar una confluencia que es muy disonante con lo difícil que ha sido lograrlo en la convención.
Sí, uno esperaría que eso empezara a tener algún eco en la convención en la medida en que el liderazgo de Boric se transmita hacia allá. ¿Tú crees que Boric tiene el peligro en la posición en que está ahora, que es una posición, digamos, más centrista, de quedarse sin sus partidarios, de quedar muy solo, de quedar sin su base, de que su base de apoyo se le diluya?
No, ciertamente siempre es un riesgo que de gobernar, ¿no? Que las bases más, como decirlo, la más partisana, sé que se desilusione si es que no se cumple con sus temas más urgentes. Pero al mismo tiempo, uno ve en toda la encuesta las prioridades, y son inflación, delincuencia, crecimiento, digamos, económico, que son temáticas que no se pueden abordar si no es con grandes acuerdos. O sea, esa es la verdad. Así que me parece que también al presidente le toca caminar entre dos grandes abismos, digamos, cómo lograr ese grande acuerdo sin desilusionar a su base más militante. Por otro lado, estoy viendo, al menos me parece que lo que ocurrió en el acuerdo del sistema político en la convención, además de varias señales desde el Partido Comunista en el gobierno, me parece que el Partido Comunista se está inclinando definitivamente en una posición oficialista. O sea, Jadwe y su círculo más cercano me parece que están cada vez más aislado en esta crítica más descarnada con el gobierno.
O sea, tú ves el Partido Comunista siguiendo un poco la postura que está tomando Boric en una postura más de centro.
Yo creo que a ellos le cargaría que la llamara de centro. Me parece una postura más de mayorías.
Más de mayorías. Sí, el riesgo es mayorías. Siempre me acuerdo en estos casos de una frase de Maquiavelo que dice que hay que evitar esa política que ni derrota enemigos ni hace amigos. Ese es el riesgo, ¿no?
Bueno. Así es, así es. Aunque la política es un mundo de pocos amigos, hay que decir.
No, ha sido un gusto conversar contigo esta tarde. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy buenas noches.